Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Alejandro Rubinstein en México para hablar de El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, habíamos dejado la cosa, en el medio tuvimos algo de Sukkot, pero digamos entre las entregas habituales lo habíamos dejado empezando a hablar de nombres de mujeres, de grandes mujeres de la historia judía, de la Biblia. Habíamos hablado de Hannah o Ana, y ahora es el turno de Débora o Dvorá, ¿no?
Efectivamente, Jorge. Seguimos ahora con la serie de entregas dedicadas a las mujeres destacadas en el pueblo de Israel. Y hoy se trata de un hombre que tiene a dos magníficas representantes. Así es. Si acudimos a Bereshit, a Génesis, en el capítulo 35, en el versículo 8, es que habremos de encontrarnos con la aya y nodriza de la matriarca Rivka, quien dedicó sus esfuerzos a que se convirtiese en el gran ser humano que fue y que la acompañó a Canaán, lugar en donde la escoltó hasta que se casó con Yitzhak, el patriarca, hijo de Abraham. Estos sucesos se desarrollaron en el siglo XIX, antes de la Era Común, y se sabe que los restos de esta aya, de nombre Dvorá, como ya lo hemos dicho, están reposando en Betel bajo un roble. Nuestro segundo personaje de hoy ocupa una posición central y muy importante en nuestro devenir histórico por los eventos que adelante habré de relatar. Se trata de la esposa de un hombre conocido como Lapidot y cuya vida transcurre en el siglo XII antes de la Era Común. La primera referencia que podemos encontrar de ella la ubicamos en el libro de Jueces, en el capítulo 4, en el versículo 4. Así las cosas, se puede anunciar sin duda que esta Débora fue una profeta y también una líder del pueblo de Israel. Durante su vida, los israelitas se acercarían a la casa de Débora, situada entre Ramá y Betel, en donde ella, sentada bajo una palmera, dirimiría las disputas del pueblo. En esa época, los israelitas eran oprimidos por Yavin, el rey de Hazor. Esta ciudad, reinado, se localiza en el área norteña del Mar de Galilea, y el ejército del citado monarca tenía un ejército, como lo decía ya, tan poderoso que se da cuenta de la existencia de un gran contingente que contaba precisamente con 900 carruajes de metal. Ante ello, Débora llamó a Barak, el hijo de Abinoam, y le dijo que fuese al monte Tabor en compañía de un ejército consistente de 10.000 soldados, provistos por las tribus de Naftalí y Zebulún, a efecto de combatir con Sisera, el comandante militar en jefe del ya citado rey Yavin. La refriega se antojaba muy compleja, por lo que Barak aceptó la encomienda, pero la condicionó a que Débora estuviese a su lado. Ante ello, ella le respondió: «Iré contigo, pero el honor de la victoria no será tuyo, ya que Hashem será quien habrá de entregar a Sisera a las manos de una mujer». Barak derrotó al ejército de Hazor, por lo que Sisera bajó de su carruaje para esconderse en la tienda de Heber, el kenita, de quien suponía neutralidad en esa dura guerra. Sin embargo, su fin llegó al ser muerto durante su sueño por Yael, la propia esposa de Jener. En consecuencia, el poder del rey Yavin sobre los israelitas cayó por fin, y Débora compuso un canto o poema en donde mencionó que aunque llamó a participar en la guerra a otras tribus, no obtuvo la respuesta esperada, como en el caso de las correspondientes tribus de Dan, Reubén y Asher. El nombre de nuestra lideresa se escribe con 5 letras, como sigue: Dalet, que vale 4, Bet, que vale 2, Vav, le corresponde el número 6, Reish, 200, y finalmente Hey, que suma 5. Así, su gematria es de 217. Precisamente esta valorización le permite asociarse con vocablos o frases como estas y que le vienen a definir con precisión. Hashem, Elokei, Iye, Imah. O sea, que Dios estará con ella. Betzina, de una manera muy cautelosa, digamos, un tanto secreta, muy modesta. Baalanes, que es, digamos, detentadora del milagro. Bedayan Neemán, con un juez justo, y recordemos que esa era también una de las labores de ella. Begvir, con la fortaleza. Beavinu Malkeinu, con nuestro padre, nuestro rey. Anoji Imaj, haciendo una referencia de que Dios estará siempre con ella. Y finalmente, Manhig Medina, esto es, un líder de una nación. Por lo que a la influencia cabalística de este nombre corresponde, la Dalet es fuego, la Bet es tierra, la Vav también, la Reish es aire y la Hei es fuego. De esta manera, el fuego y la tierra prevalecen, siendo precisamente el fuego el elemento predominante. Indudablemente, acorde al desarrollo de los eventos ya narrados, no puedo encontrar un nombre más alineado a su visión cabalística junto con su devenir vital como este. Por cierto, ¿qué significa Débora? Pues significa abeja. Si ese insecto lo consideramos como un insecto productivo y trabajador, pues también debemos de reconocer que ante el ataque aplica su ardiente aguijón en su defensa. Nuevamente, el significado tiene un paralelismo impactante, ya que, pues, por un lado hubo esa dulzura en el primer personaje, pero también podemos considerar con toda certeza el aguijón que utilizó la lideresa. Pues bien, el nombre de Débora, ya lo habíamos dicho, tiene una aceptación relativamente importante y en el transcurso de la historia del Tanaj, porque solamente, como ya lo hemos citado, aparece dos veces, y la popularidad actual de este nombre es francamente mínima. Esto es, casi ha caído en desuso tanto en Canadá como en Francia. En Estados Unidos, de plano, ya no existe alguna traza real de su empleo. Y hay algunos otros países como Inglaterra, Gales e Italia, e inclusive un poquito más popular en Holanda y en Suiza, donde Débora sigue siendo empleado. En cuanto a cómo es visto o considerado por la población este nombre, si bien lo consideran un nombre bueno y femenino, lo ubican más en clásico, maduro, formal y de la clase alta. También se le considera natural, pleno, fuerte, refinado. Y en el momento en que tenemos que analizar si es extraño o aburrido, está como en las elecciones del Estado de Israel, casi en un empate técnico. Es un nombre complejo, algo serio, y sí tiene esa tendencia de ser realmente algo más intelectual. Hay un solo día en el cual se utiliza el nombre de Débora en el calendario mundial. En Francia se celebra a las Déboras precisamente en septiembre 21. Pues bien, ya que estamos hablando de la Débora tanájica, también debemos de hablar de la Débora de los tiempos modernos, porque han habido varias mujeres que han dejado una huella importante, entre las cuales se pueden citar a Debbie Wasserman Schultz, quien fuera la presidenta ni más ni menos del Partido Demócrata de los Estados Unidos. También las actrices Deborah Messing y Deborah Winger. Y por último, la escritora y profesora Deborah Eisenberg. Como sea, quien posee este nombre produce la dulzura de la miel, al igual que la leche que manó de la nodriza Débora. Así, como ya lo hemos citado, del ardiente aguijón equiparable a la jueza del pueblo de Israel que hoy hemos comentado. Esta es Débora. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues nada, que necesitaremos seguir devorando tus programas para conocer más sobre la historia de los nombres, en este caso de las mujeres, las grandes mujeres de la historia del judaísmo. Muchas gracias por habernos atendido, Alejandro, y hasta la próxima, dentro de 2 semanas.
Hasta la próxima. Natan lo Elohim ve natnu